La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El campo en tu casa llega a golpear tu puerta a través del éter de Radio Cultura. Se acerca a transmitirte la realidad sin mentiras ni tapujos, con la conducción de Pedro Salas y Alejandra Piaggi. El campo en tu casa llegó para quedarse en Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a el campo en tu casa, sí, porque nuestra idea es golpear tu puerta, es que lleguen las noticias, es que lleguen los puntos de vista, y en la mayoría de los casos que son diferenciales, en la mayoría de los casos que no es lo que siempre escuchás, en la mayoría de los casos no es lo que los medios de comunicación transmiten, y en algunos está lo que transmiten algunos medios, pero también está la contraparte. Y en este caso, cuando uno dice el campo en tu casa, cuando dice que golpeas la puerta de tu casa, es llevarte el campo, trasladarte el campo a donde estés, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, en cada una de las ciudades, poder llevarte lo que acontece, en el cual vos podés estar de acuerdo o en desacuerdo en algunas cuestiones, pero nuestra idea en el hecho de llevarte el campo a tu casa está en un punto, está en que vos puedas tener tu propio pensamiento crítico, que no te quedes con nada en especial, y tampoco haciendo un programa de maniqueísmos, de héroes y villanos, no, haciendo un programa en el cual converjan héroes y villanos, no uno u otro, no, no, ambos, diablos, demonios y ángeles. El diablo antes de ser diablo se vistió de ángel, otros, el ángel antes de ser ángel se vistió de diablo. Es decir, poder converger. ¿Para qué? Para tener un pensamiento crítico, que para nosotros, al llevarte el campo a tu casa, es lo que más nos importa. Por eso, buenas tardes, bienvenidos a El Campo. Y si el campo está, está en tu casa. Y vos nos estás sintonizando en la 97.9 FM, 97.9, allí en el dial nos tenés presentes, y si no, por www.fmradiocultura.com.ar, de www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y también podés tener ese toque mágico en el cual bajás la aplicación, sí, Google Play, y se traslada a tenerla en tu aparato celular. Radio Cultura, Android, iPhone, allí estamos todos presentes, y ahora no tenés excusas para tenernos en tu aparato celular. Y llega el momento de decirte que, siendo las 15, 13 minutos, 28 segundos, ya tengo a todo mi equipo, y ahora también la temperatura, todo esto es para saber que estamos en vivo, 17 grados, 2 décimas, una sensación térmica exactamente igual, 17 grados, 2 décimas. En la semana lo que vamos a vivenciar es, mañana va a estar muy parecido, con máxima más todavía mayor, y después el jueves va a estar lindo, pero se vienen chaparrones, probabilidad de chaparrones, y en este mientras tanto ya los presento a ellos. Hoy no ha venido al piso, pero lo tengo los dos. Córdoba igual se hace presente a través de ellos. Ellos están, los dos están en Córdoba. Y hace 22 grados en Córdoba. Muy bien, mi querido Matías Luque. Esto me lo debe haber tenido estudiado mi querido Sebastián Trocero, porque Sebastián siempre sale al aire y dice la temperatura que está haciendo allí en Córdoba. Pero mientras lo voy a presentar a él antes. Él es abogado, productor ganadero y fue presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, quien hoy ha dejado un espacio vacío que no lo ha sabido llenar la llegada de ningún otro Pedro. Estamos en comunicación con Pedro Salas. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo te va?
Buenas tardes, Ale. Extrañándote. Normalmente los martes estoy en Buenos Aires. Y bueno, por otras cuestiones laborales, estoy acá en Córdoba. Pero el martes que viene estoy sí o sí.
En el lugar de los hechos. Muy bien, pero ahora lo vamos a presentar a él también desde Córdoba. Ahora me dicen que estamos en la misma casa y me tiro de palomita. No creo que estén justo en el mismo lugar. Él es productor ganadero, abocado al desarrollo de la lechería y vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Estamos con Sebastián Sebi Trocero. Hola, Sebastián, ¿cómo estás?
Hola, Ale, muy bien. Hola, Pedro, buenas tardes para todos.
¿Usted dónde está, Sebastián Trocero? ¿En ruta?
Entre Río Primero y Santa Rosa de Río Primero.
Muy
bien. Me viene empujando el viento sur. Que llueve en criptomonedas del lado de Buenos Aires.
Muy bien, Sebastián. 22 grados está haciendo en Córdoba en estos momentos. Ya
está,
te lo decimos.
Está haciendo 22 grados con sol radiante y un montón de tierra. Pero muy mucha tierra. Dando vuelta.
Muy bien. Bueno, a ambos le quiero preguntar, voy con Pedro, ¿cómo fue en estos días la Sociedad Rural de Córdoba? Y también se lo voy a preguntar al vicepresidente, pero empiezo contigo, Pedro, y luego sigo con Sebastián. ¿Cómo fue? ¿Cuál ha sido el pantallazo general que me podés dejar, Pedro, de lo que ha acontecido este fin de semana?
Bueno, voy a tratar de ser sintético y breve.
¡Un éxito! ¿No?
Mira, ya te lo dijo todo. ¿Para qué empezás con voy a tratar de ser sintético, breve? Él ya te dijo un éxito, ya está.
Yo digo, sí, muy exitoso, y él me copió antes.
Continúa, Pedro, continúa.
Bueno, desde el punto de vista de la presencia, de muy importante para nosotros, fue multitudinario, sobrepasados todas la capacidad gastronómica, porque les pasó algo que nunca, casi todos se quedaron sin comida, tuvieron que salir los proveedores gastronómicos del evento a buscar materias primas para la cocina de apuro a todos los supermercados cercanos, lo cual eso es una noticia muy importante. Sí. Porque significa que fue muy muy concurrido, más allá de los niveles esperados, por un lado. Por otro, también se fueron muy contentos los comerciantes de los stands, todos los productores pudieron ubicar mercadería, así que por ese otro lado, que nos fortalece en términos institucionales, porque ya nos estaban pidiendo reservas para la próxima expo.
Bien.
Así que eso también nos ha gustado mucho. Obviamente, que con respecto de la cuestión cultural también hemos tenido la presencia, gracias al Ministerio de Cultura de la Nación, por gestión del ministro Stan Bauer y su jefe de gabinete, Esteban Falcón, que
sí,
estuvo los días allá en nuestro predio, el malagueño. Nosotros tenemos la sede en Capital y el predio en Malagueño.
Bien.
En la ciudad de Malagueño, en Ciudad Hermana, siempre nos atiende muy bien el intendente, nos apoya, nos colabora y nos ayuda en todo lo que necesitamos, el intendente Pedro Ciares. Entonces, hemos tenido una jornada muy satisfactoria.
Bien.
El tiempo nos acompaña.
Sí.
Hemos tenido una expo que largamos con una... cayó tanta piedra que quedó todo el suelo blanco. Entonces, que hayamos tenido buen tiempo.
Sí.
La sequía está haciendo estragos. Mucha tierra, el aire, mucha. Así como dice ahora Sebastián. Vez pasada también estuvimos con mi señora.
Sí.
Compramos número 100.
Qué bárbaro.
Localidad de Educativo. Pero el suelo de mi hermana, había más de 400 invitados. Pero era notable la lucidez del cumpleañero.
Qué bárbaro. Qué lindo.
A todo y cada uno.
Qué lindo.
Por su nombre, sabía quién era él, quién era el padre, el abuelo y demás. Realmente privilegiado.
Qué bárbaro.
Privilegiado. Una mente privilegiada.
Ahora voy con Sebastián. ¿Cuál es tu análisis, Sebastián, como vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba, parte de Un Éxito?
Bueno, el éxito, yo lo miro más allá de las circunstancias particulares de cada una de las de los concesionarios o de los expositores, la concurrencia y el nexo institucional de la rural de Córdoba con la ciudad de Córdoba.
Bien.
Con la gente de Córdoba, que se identifique y que identifique a la Sociedad Rural de Córdoba como su nexo personal con el campo. ¿Sí? Y que lo hayan disfrutado y que lo han podido ver cerca, a dos pasos de su casa, en plena urbe, más allá de la tierra, la puesta en escena de un montón de actividades. No, porque recordá que en la rural no solamente se presentan los caballos, tenés
obviamente
de otras actividades y de actividades regionales, digamos, con emprendedores regionales que tienen su lugar para, no solamente para mostrarse, sino también para vender y hacer los contactos con la gente y conseguir nuevos clientes y demás.
Bien. Y la también gente, y también estuvo Sebastián, la asadora, la ganadora al mejor asado, mujer.
Estuvieron casi un certamen que no es nuestro, pero la rural es una de, es uno de ellos. Ojalá podamos hacer la final nacional. Eso está en discusión, pero seguramente será en Córdoba.
Qué bueno.
Ojalá le toque la rural.
Me encanta. Bueno, ahora, después de todo este momento exitoso y demás, les voy a decir algo. A ver, la mesa de enlace negocia una baja de retenciones y la quiere retroactiva. El gobierno propuso tocar retención. Ah, les aclaro. ¿Quién lo dijo a esto? Antes de que tengan alguna alegría. El gobierno propuso tocar retenciones, pero por un periodo de tiempo, reveló el líder de Federación Agraria, Carlos Acetoni. ¿Cuál es tu punto de vista, Pedro? Aparentemente van por el tema retenciones. Yo no creo que se modifique, pero quiero saber tu punto de vista.
Lo que pasa es que nosotros, y esto lo compartimos, venimos a decirlo con Sebastián casi sin hablarlo, ¿no? Esto tiene que tener un tratamiento integral. ¿Por qué te digo? Porque, a ver, suponete, y nosotros lo vimos el fin de semana anterior con un grupo de ganaderos chicos que tenían necesidad de salir a comprar maíz. ¿Y sabés qué nos decían un grupo de ellos? Hay que aumentar la retención de maíz para que baje el precio acá. Y si estamos pagando el maíz como si lo trajéramos de afuera.
Sí.
Y te lo están diciendo ganaderos chicos que tienen 50, 100 animales, porque obviamente la sequía está pegando durísimo. Y imagínate vos con nosotros con que vayamos como rural a decir, muchachos, sí, miren, el otro grupo del vecino de ustedes, porque el maíz está sembrado al lado de donde el que tiene la vaca.
Sí.
Quieren que les aumenten la retención. Se arma, pero. Entonces, yo creo que esto, a veces plantearlo en términos. Además, acepto ni menos. De lo único que sabe hablar la mesa de enlace es de retenciones.
Por eso te lo digo.
Nunca van a hablar de otra cosa. Pero estos muchachos parecen una mesa. Además hay que pensar el país.
Entonces, aparte, discúlpenme, cuánta contradicción, porque Carlos Yanisoto de Colinagro había dicho que fue el mejor año del campo y ahora está diciendo Colinagro está en contra de las retenciones y de las medidas particulares. Dame el dólar vitivinícola, el dólar algodón, el dólar yerba, no empecemos con esas boludeces.
Claro, tal cual como vos lo decís, Ali. Entonces, por eso digo que esto tiene que tener una discusión integral Porque suponete, los otros días sacábamos cuenta con un funcionario del Ministerio de Agricultura de la Nación. El plan ganadero cuesta 100, si se apoyara a 170 mil productores con un millón de pesos, 170 mil millones de pesos.
Sí.
Las retenciones son 300 millones.
Claro.
¿Alcanza?
Claro.
Alcanza 300 millones de dólares para cubrir. Entonces, ni siquiera cubre para otros sectores de apoyo que serían imprescindibles, qué sé yo, como el caso del CEBA con la lechería.
Sí.
O todo el sector que está vinculado a la parte textil, algodonera.
Sí.
Entonces, también son el campo.
Sí.
Digamos, pero no, nunca existen en la agenda, en la propuesta, una consideración.
Es verdad. Es verdad, el pequeño y mediano productor a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Sí, sí, a nivel federal, no existe.
No existe, entonces, por eso digo yo, es muy fácil sentarse, tener prensa, flashes, coachear, son tanto coacheados, digamos, así. Muchachos, caminen un poco, vayan viendo allá a los productores, siéntense, escuchen.
Bien.
Escuchen, ¿viste? Y empecemos a pensar el campo en serio, digamos, con un capitalismo en serio, digamos, pero decir, a ver, no entiendo cuál es la propuesta alternativa y qué es lo que se propone mejorar a cambio de bajarla. Ponerlo.
Muy claro. ¿Sí? Sebastián, ¿cuál es tu punto de vista al respecto en el mientras tanto?
Vale, mira, voy a tirarte otra tónica en el comentario.
Sí.
Sí, con los números puestos, la cosecha levantada y casi una gran parte vendida, qué interesante sería revisar los números para atrás y redistribuir buscando el mismo nivel de retención.
Bien.
Entonces le devolvés a los productores más chicos, pero le sacás al que obtuvo,
claro,
una ganancia extraordinaria, evitando el proceso de concentración. Si es para eso, me parece fantástico planteado de Federación Agraria.
No está desde ese lado.
Se puede plantear un crédito fiscal para el que le fue el que tiene menor producción y un,
sí,
débito fiscal para el que le fue mejor, manteniendo el nivel de retenciones, porque no vas a devolver plata del Estado, ya lo estás haciendo a través de instrumentos financieros para la liquidación de los remanentes que hay de la cosecha.
Sí.
Si es para atrás, con los números puestos, y como dijiste vos antes, la campaña ha sido excelente para redistribuir la cadena, para evitar la concentración, me parece fantástico.
Bien.
Pero bueno, ojalá sea para eso y no para otra cosa.
Obviamente es para otra cosa, pero no importa lo que te pareció fantástico. Hoy estás con mucho éxito y lo que te parece fantástico. Muy bien. Ahora te voy a ir con otro punto. Y también a Pedro. Empiezo contigo, Sebastián. Desde la Cámara de la Industria Molinera, CIM, sostuvieron que el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, FETA, que impulsa el gobierno, es una herramienta inútil que fracasó. Y señalaron que la situación creada por el fideicomiso ha sido en desmedro de una competencia sana, creando graves distorsiones y bruscos cambios relativos. ¿Qué opinas?
Bien, Ale. Leí al respecto que la dinámica comercial de la cadena del PAN, en la que no repercutió en forma positiva la intervención del fideicomiso, digamos, apuntaba a que era mucho mayor la dinámica comercial a la redistribución que hacía este fideicomiso en particular. Bueno, yo creo fuertemente que muchas veces los fondos de los que dispone cada gobierno, por lo general los direcciona políticamente. No hablo mal políticamente, sino que uno define
como
gobierno a quién le va a dar fondos. Uno en su plataforma dispondrá que la educación es prioridad, otro dispondrá que la salud es prioridad, y otro dispondrá que la alimentación es prioridad, y según su plataforma dispondrá dinero. Sí, en este claro gobierno, que seguramente estamos como base, que la mesa de los argentinos sea lo más importante, generar un fondo es genuino. El trabajo de este fondo no ha sido, esa es la verdad, de lo más, no, la verdad que no sé si es transparente, pero de lo dinámico para intervenir en esta cadena, particularmente la de la harina, y en obtener un precio final para el consumidor más barato. Y entonces, como ¿para qué funcionó, digamos?
Bien.
¿Cómo la haces más dinámica?
Bien.
De una forma más rápida y más transparente, ¿no?
Bien, clarísimo. Ahora voy a Pedro. ¿Cuál es tu punto de vista, Pedro?
Yo creo que allí pasó que hubo muy a distintos que la cadena del aceite, que fue y es muy exitosa, un fondo que se elaboró en la misma modalidad, o sea, no es que hubo una cosa y dijeron, bueno, tenemos esto que está funcionando, a ver cómo funciona acá también. Al estar más concentrada, la cadena de la harina es más difícil, porque obviamente, viste, también hay mucha extranjerización y pretenden siempre hacer el saldo ya no al extranjero, que es el problema mayor que tenemos nosotros por la retención de divisa, porque es como que tuviéramos, antes que este fondo se hiciera, parecía que íbamos a comprar el pan a Uruguay y volvíamos.
Bien.
¿Viste? Del encarecimiento que tenía. ¿Por qué? Y porque a los productores, a la cadena de panificación y a la de fábricas de pasta, ¿no es cierto?, que son quienes elaboran la harina de trigo, se les estaban vendiendo cada vez las bolsas de harina venían más caras. Entonces, ¿por qué? Porque estaba el tema de la guerra, ¿viste?, y la cuestión del trigo, entonces cada vez subía. Se empieza a normalizar el precio del trigo y obviamente, ¿viste?, que las cuestiones, entonces se vuelve para atrás con algunas otras cosas.
Bien.
Pero el precio nuestro del pan de cada día en la mesa de la patria no baja.
Sí.
El precio.
Exacto.
Entonces, ahí donde yo siempre planteo, digo, no puede ser que a cada cuestión de distintos grupos políticos económicos se plantea devaluar nuestra moneda como salida, lo cual empeora el resto, digamos, porque cada vez que hay una devaluación, digamos, pierden 47 millones de argentinos, ganan 2.000 o 3.000, pero pierden 47 millones.
Exacto.
Entonces, el tema es decir, bueno, a ver, como, y en esto creo que el gobierno ha encontrado un punto de equilibrio que le ha costado, porque guarda, por ahí uno se pone a pensar y decir, a ver, ¿cómo te sentás y elaborás una política, viste, de estabilización?
Sí, y redistributiva, sí.
Wow, sí. Y que no le falte el pan, viste. Entonces,
claro.
Decir, bueno, entonces, a ver, aflojemos un poquito cada uno.
Claro.
No, así no. No hay plata que vaya a alcanzar.
Bien. Estamos con el expresidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Pedro Salas, estamos con el actual vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Sebastián Trocero, y ahora llega él también. Él es médico veterinario, director del Centro de Estudios Agrarios, CEA, y lleva adelante una pyme veterinaria en Mendoza. Ahora nos vamos para Mendoza. Estamos con Matías Estrasorier. Hola Matías, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes Alejandra. Buenas tardes ahí a la muchachada cordobesa de la Sociedad Rural de Córdoba, que con orgullo se los escucha cada vez que salen a discutir el sector agropecuario.
¡Ay, qué bien que entraste, Matías! ¡Muy bien! Entre vos y yo, Matías, ya me pasaste el CBU, ya tengo todo, Matías. Muy bien. Mati, contame un poco lo que venías escuchando de Pedro y de Sebastián. ¿Cuál es tu punto de vista sobre la situación del campo?
Porque me hizo un poco de acople en lo que venía escuchando por internet y cuando me uní a la conversación. Venían hablando de la discusión de retenciones.
Sí, entre otras cuestiones, sí.
Perfecto. Entonces el desacople no fue
tanto. No estás desacoplado.
No.
Como los precios, no. Todavía no.
Como los precios, no.
No.
Bueno, a ver, nosotros lo que venimos discutiendo desde el Centro de Estudio Agrario y estudiándolo bastante, sobre todo en base a lo que largan las fuentes como la Bolsa de Comercio de Rosario, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, los mismos organismos oficiales, cuando uno interpreta los números y ve los números, y uno piensa, el derecho a la exportación es algo, una medida de fondo, y no, es la que encontraron los gobiernos populares para de alguna manera participar de la renta que genera ese conjunto que es la biosfera de la Argentina, los suelos, el clima, junto con la cercanía a la cuenca del Plata, que le permite disminuir los costos de transporte muchísimo, y junto a lo que es el sistema de conocimiento que tiene que ver con la universidad pública, con ICED, INTA, INTI, etcétera. O sea, hay un Estado presente que logró que hoy la Argentina esté al nivel de Estados Unidos y de Brasil en lo que es desarrollo de tecnología de punta aplicada al sector agropecuario, y obviamente con los productores que hacen posible que esto sea así.
Sí.
Ahora, en esa discusión encontramos que hay nosotros nombramos y los tenemos identificados, son 20 grupos económicos, 20 muchachos con los que hay que sentarse en una mesa, que son los que realmente pueden mover la balanza cuando hablamos del sector agrícola, porque son los que tienen capacidad de siembra, son sí. los que tienen capacidad de acopio y son los que participan en el comercio exterior. De hecho, de esos grandes actores que en comercio exterior te manejan el 90% de la venta del comercio exterior de todos los productos, básicamente trigo, maíz, soja. Y de esos hay los compañeros Urquía, el compañero Urquía de ahí, de General Dehesa, de AGD. ¿Qué compañero? Y digo qué compañero, porque un compañero peronista, sí, sí. Por lo menos así se identifica, a tener los muchachos de ACA, a tener los muchachos de AFA, y entre este conjunto, Maíz PF Agro y lo que era Vicentín, y tenemos la posibilidad de incidir y de alguna manera de competir en el comercio exterior de grano. Y en esto se hace una cuestión muy simple. Con esto se sienta, se acuerda, y nosotros lo que proponemos es comprenle al productor. Aún sin descontarle los derechos de exportación,
sí.
Comprenle a un 15% de los derechos de exportación.
Bien.
Y el Estado participa de esa manera, le marca el precio, le levanta el precio para arriba a los productores sin ningún problema, y esa capacidad está.
Bien.
Pero bueno, hay que sentarse con una definición política, y si quieren que saquemos los derechos de exportación, déjenos hacer una empresa nacional que compite en el sector, déjenos que recuperemos Vicentín para que salde la deuda con los productores, déjenos que la fusionemos con YPF Agro y que participemos en la cadena, y ajustemos también algunas tuercas en lo que tiene que ver con el mercado informal de grano.
Bien.
Por ahí pasan algunas cosas que pueden hacer que beneficien a los productores.
Ahora vamos con los amigos cordobeses. Pedro, ¿qué opinás de lo que está diciendo Matías?
Yo creo que Matías está poniendo racionalidad en cuanto a lo primero que nosotros mismos planteamos siempre de nuestro rural. Pongamos los números reales en la mesa.
Claro.
Pongámoslo, a ver, en esto también, digamos, Matías va a coincidir seguramente conmigo, es uno de los sectores donde más se evade.
Claro.
¿No es cierto? Prueba está todos los días, tenés camiones en la frontera con grano, ¿no es cierto? Que van cargados de aire, entre comillas, las declaraciones. Faltan al final, como dice nuestro amigo Pedro Peretti, los controles de balanza. Las balanzas de Senasa, en la época de Macri, y esto quiere decirlo claramente, se sacaron.
Sí.
Y se reemplazaron por declaraciones juradas.
Sí.
Y no hay ningún fiscal ni juez que haya averiguado por qué. ¿Viste? Y si lo multiplicamos por 4 años, va a ser muy. Van a aparecer números que realmente son importantes. Entonces, en esto, por eso yo siempre digo, sería muy ponderable que funcione el Consejo Económico y Social, que
sí.
funcione más abierto el Consejo
sí.
Industrial. A mí, yo soy un admirador de algunas cuestiones institucionales del sistema norteamericano, ¿no? Como un poco, digamos, siempre nosotros le copiamos la Constitución, pero no la parte operativa. Entonces,
es verdad.
El tema de los controles son muy rigurosos en términos del norte, y el primero que quiere que lo controle es el productor, porque necesita tener transparencia en su producción para que le puedan financiar y apoyar después por si las cosas no funcionan. Bueno, Entonces, partimos de una base también cultural, digamos, porque yo siempre le digo, para el sistema nórdico, yo digo norteamericano europeo, digo, sí, tengo responsabilidad. Libertad, responsabilidad es lo mismo.
Bien.
Para el concepto latino, libertad no es responsabilidad, digamos, o sea, es como dos cuestiones, sí, distintas. Entonces, imagínate eso traducido en términos económicos y tener el por qué unos son desarrollados y por qué nosotros somos un país subdesarrollado. Entonces, como un poco plantea Matías, poner los números en la mesa, y empezar a discutir un país con un capitalismo en serio,
clarísimo,
sin ningún
beneficio.
Hay que poner mucha voluntad. Eso es lo que particularmente creo.
Muy bien. ¿Está con tosecita, mi querido trocero?
Un poquito.
Un poquito.
Es la tierra,
Sebastián. Sebastián.
Se ahogó porque está al aire.
Claro. Sebastián, contame lo que opinás en base a lo que dijo Matías y qué pregunta le dejarías.
No voy a opinar. Le voy a hacer una pregunta, pero un poco dirigida. Y lo que voy a hacer es respaldar una tesis.
Bien.
Él plantea de crear una empresa nacional y cómo los jugadores del sector exportador deberían sentar, digamos, él plantea que hay un grupo de jugadores con los que se debería conversar, que son los que manejan,
sí,
el comercio exterior, particularmente de los cereales. Este sector está clarito, entonces, es un sector monopólico. Lo acompaño, y la participación del Estado con su empresa para tratar de sacarles el monopolio del manejo de las exportaciones, que es el principal ingreso de dólares para nuestro país, es fundamental. Y como ejemplo está hay una empresa china nueva que es Costco, que entró hace unos años comprando Nivera, y quería que él comente cuál es por qué hay una empresa china que está metiéndose en este rubro y cuáles serían las implicancias que si hacen ahora una cuestión de soberanía en cuanto al comercio de granos.
Me gustó, trocero, muy bien. A ver, Matías.
Muy interesante. Vos sabés que es algo que nosotros venimos planteando mucho y lo hemos estudiado bastante en el centro de estudio. El caso chino es un caso muy, muy interesante de ver. China, en el año 2008, cuando estalló el mundo y se hizo la explosión de la burbuja financiera, en materia agroalimentaria invirtió básicamente en tres lugares. En lo que es el comercio exterior, con esto que bien comentaba el compañero trocero, que fue la adquisición de Nidera y con eso fortalecer Costco.
Sí.
En materia de conocimiento de punta, cuando compró Syngenta, Chemchina Syngenta, y en materia de financiamiento, fortaleciendo al Banco de Agricultura de China, que hoy es el segundo banco en importancia en China, para dar todo crédito a los productores y demás, y desarrollar eso.
Sí.
Y más interesante que ese es el proyecto que empezó a desarrollar en el 2008 y lo dio a conocer en el 2018, donde invirtió 70 mil millones de dólares en capital e intangible. Básicamente conectar virtualmente con una informatización de punta a cada uno de la población de campesinos en China, de ese 10% más o menos es la estructura del 10% de la estructura total agrícola.
Bien.
De China, en la que desarrolló este experimento, en el cual son campesinos más o menos de casi media hectárea cada unidad productiva.
Sí.
Al conectarlo le dio la información instantánea de cuántas semillas tenía que poner por superficie, por superficie, cuánto le tenía que aplicar de fertilizante, cuánto de agroquímico, y obtuvo como resultado una reducción de lo que es la emisión de gases efecto invernadero como del 17%, la reducción del uso de insumo como del 16%, y aumentó la productividad como un 15%. Es decir, que con tecnología de punta lograron no solamente mejorar la producción y reducir los costos, o sea, un margen agrícola mucho mejor para el productor y manteniéndolo en su estructura, sino que además redujo lo que es el efecto invernadero, o sea, hizo un modelo productivo y sustentable basado en tecnología de punta. Esa producción sustentable de manera estratégica que hace China, lo lleva adelante ese plan, porque tiene 1.500 millones de chinitos que alimentar, de chinitos y de chinitas que alimentar, entonces busca la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria de su país. Bien. Entonces, cuando nosotros lo trasladamos eso a la Argentina, y observamos que, por ejemplo, YPF Agro adquiere casi 2 millones de toneladas de grano de los productores en el canje. Observamos que Aceitera General Deza siembra 200.000 hectáreas, cosecha, comercializa 7 millones de toneladas de exportación. Acopia tiene capacidad de acopio de 4 millones de toneladas. AFA tiene capacidad de acopio de 5 millones de toneladas y tiene exportaciones por 5.700.000 toneladas en el 2021. Y ACA tiene 23 millones de toneladas de capacidad de acopio y ha comercializado casi 6 millones de toneladas en el año 2021. Es decir, mira si no tenemos nosotros para hacer una estructura competitiva en nuestra producción agrícola. Mira, exacto, si no tenemos para hacer una intervención inteligente del Estado que garantice que los productores les vaya bien y que los argentinos no se nos vayan los precios de los alimentos por las nubes.
Bien, bien. Matías, en esta mesa de debate, ¿qué te gustaría preguntarle en este caso vos a Pedro Salas?
A mí me gustaría ver cómo están viendo la posibilidad de esta constitución, cómo está viendo a los productores hoy en este momento, sobre todo los productores cordobeses que por ahí tienen una tierra hermosa para producir, cómo está viendo la situación de este planteo de decir un Estado interviniendo inteligentemente, un Estado desarrollando un plan productivo, sustentable, federal, inclusivo. Si lo ven viable, si ven que los productores acompañarían.
¿Qué están Pedro? Viendo del sector?
Bueno, Matías, te voy a comentar una experiencia que tuve en los últimos dos fines de semana conversando con productores ganaderos chicos. Productores ganaderos chicos del norte de Córdoba, son más o menos de 6-7 departamentos. El norte, que no es la tierra, son ganaderos porque no tienen espacio para siembra, y los rindes de siembra no es lo mismo que el sur de Córdoba. El 20% de los ganaderos es propietario del 80% de la hacienda vacuna. El 80% de los ganaderos, el 20% restante. Entonces allí, que vos tenés, el grupo de feedlot no necesita el Estado. Pero el grupo mayoritario, ultra mayoritario de ganadero, necesita imprescindiblemente del Estado. Y justamente entre las cuestiones que también nos planteábamos era la conectividad. Y en muchos de los casos, digamos, días pasó en la ciudad de Anfunes, norte de Córdoba, sí, el grupo de ganadero con el que estaba, ninguno tenía escritura de campo, eran todos poseedores por generaciones.
Claro.
Ninguno tenía escritura. Entonces, imagínate que no son sujetos de bancarizar. Mm. Como les digo, muchachos, ustedes parece que se quieren pelear con el capitalismo, les digo, pero ¿qué es lo que dijimos? Conclusión, si no se cooperativizan o hacen cooperativas de ganadero o de agrícolas ganaderos con el objetivo de poder proveerse por menos de insumo a menor costo y demás cuestiones de beneficio que tienen las cooperativas, obviamente que no estaba. Y esto impulsado, obviamente, desde el gobierno mismo. Entonces, digo yo, siempre en esto se trazan líneas. Para el productor chico, el Estado es imprescindible. Y para el productor grande, el Estado molesta.
Exacto.
Entonces, es buscar el siempre, vos habrás escuchado, el punto de equilibrio. Mm. ¿Viste? Porque para uno es la vida y para el otro, viste, es como alguno que te está molestando. Entonces no molesta, entonces, y tenemos que ver la posibilidad de que este productor que se esfuerza, que trabaja a diario, que vive en el campo, que es lo que nos queda de población rural, tengo una satisfacción de por lo menos llegar a fin de mes. Digamos, o sea, no estamos hablando de enriquecimiento ni demás. Y encima, si se le pudiera apoyar con el plan ganadero, sería mejor, porque podríamos lograr los famosos 600.000 terneros que nos está haciendo falta para la zafra del año que viene, para mantener niveles de carne en productividad y exportación.
Bien, clarísimo, Pedro. Ahora vamos con Sebastián. ¿Qué le responderías a Matías?
Bueno, a la misma pregunta, es interesante. Yo voy por otro lado, manteniendo la idea de la intervención de parte del Estado en las cadenas, en nuestras cadenas de valor. Yo soy productor de leche y nosotros competimos hoy en forma desleal con la agricultura, ¿sí? Con los productores de, con los productores de cereales. O sea, hoy un tambo que se cierra es un tambo más, es un área más que toman los productores agrícolas. Lo que creo que la intervención tiene que tener en forma clara definido para qué se interviene. Yo creo que si es para hacer soberanía territorial, de arraigo de los pueblos y mantener a la empresa familiar y al productor en el campo y en el pueblo, es fantástico. Yo creo que no voy en contra, convenimos que en el caso de los granos tenemos un modelo que está totalmente concentrado, que podríamos decir que vendría a ser un oligopolio, y pasa en muchos casos en la cadena de la leche también, donde la industria tiene un poder de cartelización importante en un grupo que son las más grandes, que dominan el mercado y pueden formar precio, no solamente para la venta, sino solamente para el pago de la leche, ¿no? En esos casos, si uno considera lo que planteó antes, que lo comentaron recién, que acá Urquía, digamos, la Secretaría General de esa siembra campos, o sea, también se ha constituido en un productor. Tenemos algunos casos de algunas empresas que producen, hacen productos lácteos, que también producen su propia leche. Sí, en esos modelos de concentración, que seguramente son muy eficientes desde los puntos de vista económicos, donde vamos a quizá producir más leche a más bajo costo, lo que eliminamos en el medio son productores agropecuarios. Desde la AMEL Empresaria, vuelvo a repetir, defendemos a los productores agropecuarios con su arraigo en el interior, ¿sí? Y con soberanía territorial. Entonces, se contradice quizás la postura. Vamos a bregar por la mayor eficiencia y producir alimentos, que en este caso vendría granos para el exterior, granos baratos para que los demás hagan proteína y energía barata, o nos vamos a constituir como soberanos dentro de nuestro propio país para desarrollar y con tecnología poder exportar un producto terminado y concreto y ser no el granero del mundo, sino el supermercado, ¿no?
Bien.
Con la intervención del Estado, yo creo que va a ser más justo, y con todos, no con algunos.
¡Qué fantástica!
Es difícil que entiendan. Hay algunos productores que son los más grandes del pueblo, que creen que son los grandes y en realidad no lo son.
Sí. Qué fantástica mesa, decía, porque la verdad que cuando uno se entienden entre todos, manejan los mismos códigos, manejan el mismo idioma, para uno es tan lindo poder coordinar una mesa así. Matías, muchísimas gracias. Siempre te digo Martín, pero no me importa, yo ya te bauticé, Matías, vos ya lo sabés. Es más, en algunos años te dije, bueno, Martín, está todo bien, yo era Matías. Toda la vida te bauticé, Matías. Bueno, Matías, muchísimas gracias. También un cariño muy grande al Centro de Estudios Agrarios y fundamentalmente a Mendoza, que vos también tenés una tonadita fantástica. Gracias, Matías.
Muchas gracias a ustedes, siempre un placer dar los debates, que creo que son tan necesarios, los debates del sector agroalimentario argentino, porque es fundamental para la construcción de una patria, para la construcción de una patria libre, justa y soberana como la que creemos y soñamos. Así que muchas gracias por darnos el espacio para participar de este debate.
Gracias a vos, Matías, un cariño muy grande.
Buenas tardes, Matías.
Chao, Mati.
Chao, buenas tardes, muchachos.
Chao, Mati. Él es médico veterinario, director del Centro de Estudios Agrarios CEA, y lleva adelante una pyme veterinaria en su provincia, en Mendoza. Estuvimos en comunicación con Matías Estrasolier.
El campo en tu casa construye producción de trabajo con vos.
Y continuamos, y hoy dos salidas al aire desde Córdoba, otra salida al aire desde Mendoza, y ahora sí les cuento, él es miembro de la Fundación Ecoconciencia y del Movimiento de Transparencia Comunitaria, es nieto del fundador de Antofayá, pertenece a la comunidad Coya Atacameña, y tiene 110 hectáreas de tierra, cuyo cacique es Marco Salva. Si ustedes quieren un programa federal, que no les quepa la menor duda que aquí lo tienen. Es la primera comunidad reconocida por el INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en Catamarca. Estamos en comunicación con Pascual Fabián. Hola Pascual, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? A usted y a la querida audiencia, un gusto poder estar en contacto con ustedes.
¿Dónde estás en estos momentos, Pascual?
Bueno, en este momento estoy en mi casa de campo, en el paraje llamado Cadaste, a 35 kilómetros de la villa de Antofagasta, cabecera departamental.
Bien, contame un poco, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que trabajás, Pascual, en estas 110 hectáreas cuyo cacique es Marcos Salva? ¿Qué es lo que realizan allí? Contame un poco.
Bueno, yo especialmente, porque yo no estoy, digamos, dentro del territorio de la comunidad. Yo, por la línea divisoria, ya estoy para otro sector. Pero soy miembro de la comunidad, todos, digamos, pertenezco a todos, pero mi tierra está ubicada fuera de del territorio de la comunidad.
Bien, pero contame al respecto, no hay problema. Contame de esas tierras y contame de las tuyas también. Contame de todo.
Bueno, sí. Bueno, en la comunidad, por ejemplo, ahí se dedican, anteriormente se dedicaba mucho a la agricultura y a la cría de ganado menor, ¿no? Ser llamas, cabras, ovejas. Y ahora en la actualidad están empezando a trabajar una explotación minera ahí, como están al borde del salar más grande del mundo, entonces entró la fiebre del litio en este momento, está por todos lados, y bueno, están empezando a trabajar mucha gente ahí en esas empresas. Yo específicamente en mi campo que estoy ahora casualmente, estoy cuidando mis llamas, ovejas, y bueno, y cuando ya empieza el mes de septiembre, octubre, empiezo a preparar las tierras para empezar a hacer agricultura. Bien. Agricultura orgánica mínima, visto, como para autoconsumo y bueno, para tener. Eso es lo que estoy haciendo.
Y perteneces, contame un poco de qué trata pertenecer a esta maravillosa comunidad de Coya Atacameña. Contame un poco de tu historia, Pascual.
Bueno, sí, yo vengo, digamos, mi abuelo materno, él era el fundador de la comunidad del pueblo Antofaya. Y bueno, yo me crié allá en los primeros años, en mi infancia. Mi padre era de Antofagasta de la Sierra, y mi mamá era de Antofalla. Entonces, ellos, mi padre tenía una ocupación, digamos, un campo, que es ahora donde estoy actualmente, que se llama Calalaste. Y bueno, yo después que nos criamos, yo emigré a estudiar, a buscar otro horizonte, y bueno, y después se fueron todos de la zona, y ahora actualmente estoy solo aquí en el campo. También son muchas extensiones de terreno, pero no hay nadie en la redonda, hay kilómetros y kilómetros que no se encuentra nadie. Pero mi paraje está sobre la ruta que va a Antofalla, casualmente.
¿Qué
y
imagen?
Bueno, nos dedicamos a eso y más que todo, sí, nos dedicamos a más que todo a ver la forma de sobrevivir, ¿no? De buscar la forma de hacer algo que nos pueda autoabastecer, y bueno, también algo para vender a la gente que necesita. Por ejemplo, en Antofagasta de la Sierra, muy poco están haciendo ahora, que son la agricultura orgánica, la producción de carne de la zona, digamos, carne de llama, de cordero para explotación turística, porque ahora actualmente se está haciendo, está el boom turístico, que es, sí, una zona que es poco conocida, es difícil acceso, y bueno, y la gente lo está buscando mucho a esta zona, porque es una zona que cada kilómetro cambia su tonalidad, de su paisaje. Bien. Y tiene cada cosa para ver que invita a ver miles de veces.
Pascual, te hago una pregunta.
Veces y no va a poder descubrir todo el país.
Te hago una pregunta. Cuando vos decías estar solo en medio de una inmensidad, ¿se sienten a veces ustedes, desde el punto de vista del trabajo agrícola y demás, abandonados por el Estado?
Bueno, mira, en cierta parte sí, porque en realidad somos, digamos, los que lo hacemos a pulmón, lo hacemos a puro trabajo, ¿no? Esfuerzo, porque aquí más que todo la zona es muy difícil, muy agreste y es muy difícil, pero yo empecé gracias a unos programas nacionales que lamentablemente se da en todos lados, se dan las ayudas, los apoyos, ¿viste? Mínimamente, pero bueno, yo empecé con eso, con Proinder, que compré 20 ovejas en el año 2006, y después con el programa Prodenoa compré 10 llamas en el 2008, y bueno, de ahí empecé a criar animalitos para vender, ¿viste? Así que yo produjo carne para llevar a vender en Antofagasta, y esto me está dando resultados, porque en realidad sí que es sacrificado, es estar solo, buscar gente para que nos ayude a trabajar y hacer todo el trabajo, pero de todas maneras es satisfactorio, porque uno sabe qué es lo que produce para autoabastecerse y también para poder tener algo que represente a nuestro trabajo aquí en la zona, ¿no? A nuestra existencia.
Pascual, hace tiempo.
Eso sería la primera parte.
Hace tiempo realmente que no siento una entrevista tan cálida, realmente, tan visceral y tan clara de lo que acontece. Te vamos a despedir, Sebastián Trocero. ¿Qué palabras tendrías en estos momentos?
Yo sentí lo mismo,
Alejandro. Bueno,
yo sentí lo mismo, deja que te diga algo, Sebi. Hola. A ver, Sebastián.
Sí, y mi saludo, y que siga con Alejandra, que va a saber llevar la nota para donde tiene que ir, que es para ese lado, para el lado del corazón y para lo humano, ¿no?
Estamos acá, ¿eh? Ya me va conociendo Sebastián Trocero. Mi querido Pascual.
Un abrazo enorme.
Un placer.
En línea. Un beso.
Dale, un placer haberte tenido, Pascual. Realmente un gustazo inmenso. Gracias, Pascual, querido.
No, gracias a ustedes también por estar, por tenerme en cuenta y por invitarme a este encuentro, que me interesa muchísimo que sea publicado para que la gente conozca y vea y sepa dónde vivimos, ¿no?
Gracias.
Tan inmenso nuestro país y lamentablemente muy poca gente lo conoce y sabe dar valor a esto, ¿no? Que hay.
Bien, gracias, bueno, Pascual.
Un gustazo también de poder estar nuevamente y bueno.
Gracias a vos. Un cariño muy grande. Gracias. Gracias, corazón. Gracias. Él es miembro de la Fundación Ecoconciencia y del Movimiento de Transparencia Comunitaria. Es nieto del fundador de Antofayá. Pertenece a la comunidad Coya Atacameña, con 110 hectáreas de tierra, Cucho Caciques, Marcos Salva. Es la primera comunidad reconocida por el INAE, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en Catamarca. Estuvimos con Pascual Fabián.
El campo en tu casa se acerca a vos para saber la verdad de sus vivencias.
Y ahora ya llega el momento en el cual nos despedimos. Pasó volando el programa. Justo en ese momento en el cual se despidió, se cayó la comunicación con Sebastián Trocero. Besos, Sebi. Y ahora me despido de Pedro. Pedro Salas, te espero la semana que viene aquí en El Piso. Qué lindo programa, ¿no?
La verdad que no esperaba, pero gratísimamente sorprendido. Vamos a seguir en este mismo tono.
Así será. Un cariño inmenso, Pedro, se te extraña acá. Es más, Matías hoy me dice, no viene Pedro, no viene. Me dice nuestro operador, no viene Pedro, no viene, le digo. Es así, se te extraña porque tenés ese toque que aparte nos alegrás, ¿no es así, Mati? Nos alegra mucho él. No se va a olvidar, Mati, nunca un día, te voy a contar algo que queda entre nosotros, pero no se va a olvidar un día que vos te acercás y dice, Ale, vos a veces me acercas serio, y le digo, y me dice, el pipi room, con la tonadita cordobesa. Gracias, Pedro, cuídate mucho, cariños a la familia. Chao, besos a Juli.
Gracias, Ale.
Chao, Pedro. Chao, chao.
El equipo, los operadores también. Abrazo.
Abrazo inmenso. Y estuvimos con Pedro Salas, con Sebastián Trocero, con Matías Estrasoriel, con Pascual Fabián en este programa que hemos dado intitular el campo en tu casa. Chao, gracias. Hasta el próximo martes a las 15 aquí en Radio Cultura.